Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Para nadie es un secreto la situación que se está viviendo en estos momentos en la isla. Las carencias materiales, las carencias de salud, las carencias humanas, y a esto se suma además el paso de los huracanes Oscar, el huracán Rafael, prácticamente hace tan solo unos días, y además el incremento en los apagones, la desconexión del sistema eléctrico. Todo esto y mucho más está convirtiéndose en una situación muy complicada para el ciudadano de a pie dentro de la isla. Así que vamos a conocer lo que acontece dentro de Cuba, lo que ha acontecido, lo que se ha podido ver en las asambleas de rendición de cuenta y muchísimas cosas más. Así que nos acompaña una invitada especial aquí en esta casa, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Consejo para la Transición y además del CIR, Marta Adela Tamayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y por la invitación nuevamente.
Marta Adela, tú estás dentro de la isla. La situación se ha complicado muchísimo en los últimos meses con las desconexiones, con la falta de alimento, con la falta de calidad humana tras el paso de los huracanes. ¿Qué se está viviendo en la isla? Y además quiero que me hables mucho más en este proceso de observación. Lo que han podido ustedes realizar en las asambleas de rendición de cuenta, además las asambleas que se han podido realizar, porque todo esto ha sido una situación que ha golpeado a toda la población de un punto al otro de la isla.
Sí, bueno, mira, yo voy a empezar y permíteme leer no más que dos líneas de la Asamblea Nacional que ha sacado en sus comunicaciones oficiales, ¿no?, sobre los resultados que ellos ven desde su visión de el recién proceso de rendición de cuentas que sí decimos ya desde el inicio y lo veníamos diciendo desde o advirtiendo desde el principio de nuestras observaciones de lo atropellado que este proceso ha sido atropellado, puesto que por dos años la propia población le había exigido la rendición de cuentas, los grupos de sociedad civil le había exigido al Estado que se hiciera el ejercicio de la rendición de cuentas que ellos habían incumplido totalmente y colocaban que por estas carencias que describían, ¿no? Entonces ellos decían que han acabado el 15 de noviembre, que empezó el día 20, que han acabado el 15 de noviembre, que de 65.128 reuniones previstas a realizar, fueron efectuadas 64.999 para un 99,80%, y que las 129 reuniones que no fue posible que se realizaran, mira, porque hay que, vaya, es algo que molesta hasta decirlo, que fueron las reuniones de Maití, San Antonio, en la provincia oriente de Guantánamo, donde pasó el huracán, es decir, justificando, ¿no?, la falta de estas reuniones. Y entonces, esa es la lectura que ellos han colocado en sus notas oficiales, pero qué bueno que nos invitas y que podemos hablar de la lectura y de la visión desde los grupos de sociedad civil y la observación independiente. Nosotros hemos estado al menos en 45 asambleas, sé que el número es un poco pequeño para un país con más habitantes, pero bueno, es algo que se hace de carácter independiente, como todo lo que la sociedad civil, movimientos, partidos, periodistas, activistas hacen en este país, ¿no? Entonces, hemos estado en 45 asambleas desde el inicio y desde el inicio del proceso habíamos estado, como decía ahorita, hablando sobre esta situación que se podía dar en las reuniones y tienen que ver con esa propia, la no participación de la ciudadanía en las asamblea, es decir, los índices altos de lo que es, la no asistencia.
Claro,
¿no?
El absentismo.
Efectivamente, y tiene que ver con esa propia desconexión del Estado, es decir, de esos delegados municipales para con las demandas reales de los ciudadanos. Y van porque en las propias agendas que los delegados manejaban, ¿no?, en la rendición de cuentas, pues mira, tenía que ver mucho con la propia labor de la importancia que ellos le dan al papel del delegado, la importancia de las organizaciones políticas y de masas, el reconocimiento constante por parte del delegado a aquellos federistas destacados, hablando de la Guardia, pero realmente a las necesidades básicas de la población cubana, esas carencias que tanto nos golpean, que no es un secreto para nadie, como la alimentación, la electricidad, es decir, la falta de electricidad, los basureros, ¿no?, todos esos constantes basureros que tropiezas en cada esquina, en cada barrio en Cuba. Eso es lo que ellos no querían escuchar, es lo que la población constantemente les estaba planteando, y la población buscando una búsqueda de respuesta hacia esto. Y los delegados, sencillamente, y resumo por aquí esta sí. frase, los delegados, sencillamente delegados municipales, lo único que son una polea, ¿no?, de transmisión de quizás estas necesidades, unos portavoces, ¿no?, de esa propia débil gestión de el Estado cubano para con las propias necesidades y carencias de la ciudadanía, ¿no? Estas son algunas irregularidades que observamos. De todas formas, nosotros vamos a estar compartiendo el informe, estos preliminares ya lo hemos dejado, y vamos a estar compartiendo el informe de cierre desde COPE y ODE, los grupos de observación electoral acá en Cuba, ¿no? Pero básicamente es esto lo que ha narrado.
Interesante que además lo diga, porque es un reflejo, y anteriormente en otro espacio, Marta Adela, lo habíamos hablado, ¿no?, lo que estaba saliendo, y vuelvo a repetir algo que dijiste en su momento. A mí me llamó muchísimo la atención cómo la ciudadanía hacía referencia a la situación de la violencia que se vive dentro de la isla. Los asaltos, los asesinatos, incluso se hablaba ya de los feminicidios, términos que hace unos años ni siquiera se tocaban. Y eso demuestra cómo ha ido increciendo dentro de la sociedad cubana y cómo los propios ciudadanos de alguna manera pierden el miedo a decir lo que están viviendo. Esto sería impensable hace unos años, Marta Adela.
Exactamente, eso fue algo que a nosotros en esta observación, porque bueno, estos grupos de observación, ¿no?, las personas que también trabajamos en esta parte, las redes, dijéramos, de observadores, ¿no?, que van desde un vecino, desde un amigo, desde un activista, porque es así, una observación ciudadana, un monitoreo ciudadano puro, como siempre describimos, son personas que efectivamente nos llamó la atención a muchos de nosotros, como al menos en tres asambleas, y eso lo hemos colocado desde el inicio, nosotros pudimos escuchar esto. Personas que se pararon valientemente y le expresaron a sus delegados municipales sobre los temas estos de las violencias. ¿Y qué hizo el Estado? Pues bueno, luego vimos algunos reportes en algunas desde sus páginas oficiales que este tema de la violencia lo disfrazaban con indisciplinas sociales, ¿no? Y las personas no le hablaron de indisciplinas sociales, las personas le hablaron más fuerte y claro, las personas le hablaron de violencias, de robos, de la situación esta del químico, las personas le hablaron de los casos también de mujeres maltratadas, mujeres muertas, ¿no? Los feminicidios. Entonces eso es bueno que también las personas pierden el miedo y lo dicen, como bien lo dices, eso antes no se podía escuchar. Quizás la gente lo decía puertas adentro en sus hogares, pero lo han manifestado. Y también escuchamos en dos asambleas como personas valientemente, y estas personas de la tercera edad, que valientemente se pararon y dijeron, miren, si algo tiene que cambiar, pues que cambie desde la dirección del país. Nosotros escuchamos eso y dijimos, mira, por eso es que es tan importante que la sociedad civil e independientes que realiza ese ejercicio de monitoreo y de observación electoral, es importante que el Estado cubano pues respete esas garantías, que además no las respeta, ¿no? Que respete las garantías y ese derecho que tenemos como ciudadanos a observar, a estar en estos procesos, a hacer estas vedurías, porque es una manera, es el modo que uno como sociedad civil tiene para exactamente ver ese mecanismo de control social, de fiscalización hacia la propia gestión pública de esos gobiernos municipales, de esos gobiernos, ¿no? Y de esa rendición de cuentas que es parte del gobierno general del país. Entonces, es algo que hay que, el Estado debería de respetar esa labor ciudadana y debería de escuchar y de respetar las voces de sus ciudadanos, de sus electores, que le están planteando alto y fuerte en las asambleas de rendición de cuentas, pero también ya se lo han dicho alto y fuerte con el símbolo de la cazuela del caldero en las manos en las protestas. Exacto. Entonces hay una realidad, hay una situación que la gente ya sale a protestar y a decir.
A pesar de la fuerza de la ley que puede caer sobre ellos, por salir a protestar, por publicar esta protesta en las redes sociales, por hablar sobre esta protesta. Hay personas en estos momentos, en las últimas protestas que ocurrieron en Palmarito de Cauto, que han ocurrido en otros lugares, hay personas que en estos momentos están detenidas en unidades de la policía, pendientes de un proceso judicial. Otros ya están cumpliendo condenas, no solamente quienes salieron a protestar el 11 de julio, hay otros. Hay otras personas que protestaron por los apagones, como pudo ser en Nuevita, como pudo ser en Caimanera, que cumplen penas de cárcel elevadas, además, por exigir, ¿no? Vivir dignamente dentro de la isla, ¿no? Por lo menos tener corriente para poder cocinar, para poder vivir entre un clima sobre todo caluroso. Los meses han sido duros y en estos momentos los apagones que se están viviendo dentro de la isla son muy extendidos. Incluso Marta Adela, en la capital cubana, que siempre se decía o siempre se ha dicho que La Habana de alguna manera no sufre unos apagones tan intensos como el interior del país, tú estás viviendo en la capital cubana y lo estás padeciendo prácticamente todos los días.
Todos los días. Y aquí en la zona nuestra, en el Cerro, en el Casino Deportivo, todos los días es el tema del apagón. O bien desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde, o en el horario de la noche se la quitan, ¿no? Un rato, pero para nosotros todos los días, de 10 de la mañana hasta ese horario. Y de hecho, con este último suceso del apagón, porque en la etapa del 18 de octubre, que también esto estuvo el 18 de octubre en el periodo este de la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Que también fue por eso atropellado y no hubo notas tampoco oficiales por parte del Estado para hablar de esta situación y de la rendición de cuentas con el tema de los apagones, dijéramos. Ellos le pasaron por arriba a esto y dijeron que el proceso seguía cuando no fue así. Entonces, el 18 de octubre hubo el corte este de electricidad nacional y ahí estuvimos 74 horas casi. Y ahora, con este recién de los huracanes, pues estuvimos 86 horas. Y algo que sucedió aquí también en el Casino Deportivo fue la protesta que se hizo en el amanecer, es decir, en la noche de domingo para lunes, y fue protagonizada principalmente por mujeres y protagonizada por mujeres madres de barrios, de los barrios bajos costos, casi le llaman, de los barrios de La Polar, de los barrios de 14, de los barrios de Campo 14, que salieron con las cazuelas, como decía ahorita, con el símbolo ese de protesta, con sus hijos cargados, pequeños, en el horario aproximadamente de las 9:00 de la noche, salieron por todo el barrio del casino hasta posicionarse en las inmediaciones de Santa Catalina y la UOR, aquí en el propio casino, en el cerro, puesto que los edificios que quedan adelante en la avenida de Santa Catalina y la UOR, que hay edificios donde también habitan militares del Estado, pues ese edificio tenía corriente desde hacía dos días ya. Entonces los barrios que quedan más abajo y estos barrios que hay mucha población, como hemos dicho en otros espacios, población en situación de vulnerabilidad total.
Exacto.
Donde por propios informes de sociedad civil, como este recién que sacó el Observatorio de Derechos Humanos con alianzas con el Instituto de Raza e Igualdad, se muestra que un 68% de población afrodescendiente que vive en esos barrios tiene unas condiciones precarias y situaciones de pobreza extrema. Entonces esos barrios salen y salieron. Si bien sale todo a Cuba, pero hay una interseccionalidad que siempre decimos, y eso nosotros lo vimos, porque estuvimos también ahí observando, mirando, y como parte también, porque nosotros no teníamos corriente. Entonces era un poco, o es un poco doloroso, es doloroso verse en esa situación, pero es triste también ver madres con bebés pequeños de 2-3 años cargados, que lo único que estaban pidiendo esas madres era tomar agua, darle agua a sus hijos, porque ya no había agua para tomar, ninguno tenía agua por salud. No tenían agua, ellas estaban pidiendo agua y ellas estaban pidiendo, exigiendo leche. Y en un momento esas dos esquinas se llenaron totalmente de fuerzas de policía y de carros, dijéramos, de última tecnología, sí, ¿no? Con luces y tal, para comenzar a reprimir a esas madres que el grito que tenían era un toque del caldero, pero pidiendo agua y pidiendo leche para sus hijos pequeños, ¿no?
Imagínate, terrible. Esto se conoce, que evidentemente, a nivel internacional, porque el programa a través del internet llega a muchísimos lugares. Es bueno que tú, que viviste esa protesta, lo estés contando de primera mano, lo que estaban reclamando esas madres, que era agua y leche para sus hijos en medio de estos terribles apagones que están sufriendo. Pero esto se ha vuelto ya una constante, Marta Adela. Fundamentalmente son las mujeres cubanas quienes están realizando este tipo de protesta. Ha sucedido durante mucho tiempo protestas, como bien dices, por alimentos, por agua. Sean madres que se han lanzado a las calles, han cerrado el tráfico, se han ido a las dependencias del gobierno, tanto sea las asambleas del Poder Popular, a las oficinas de vivienda, de lo que sea, para pedir ante esa estado de vulnerabilidad. Muchas de ellas son madres solteras, otras son madres que tienen varios niños, otras son madres que tienen hijos, que tienen que cuidar padres, que no pueden enfrentar el trabajo porque quizás el esposo, bueno, pues es el único sostén económico, y eso día a día es lo que se va viviendo en Cuba, y se acumulan los pesares, se acumulan la desesperación, y de alguna manera tienen que estallar, Marta Adela.
Totalmente, mira, porque por ejemplo, en uno de estos 4 o 5 días, las 80 y tantas horas que estuvimos en el Casino Silú, luego vimos que se extendía hasta Boyero, que es cerca de nosotros ya también. Boyero ya eran 6 días sin electricidad. Nosotros mismos estuvimos, llegó una pipa de agua y estuvo repartiendo 2, 3, 4 cubos, lo que era por casa. Entonces, o tú tomabas agua, llegó un punto que ya nosotros mismos no sabíamos ni qué íbamos a hacer.
Y esas pipas de agua, y perdona que te interrumpa, ¿esas pipas de agua las tuvieron que pagar los vecinos o las mandó el gobierno?
Bueno, en el caso nuestro llegó una, puesto que un vecino trabaja en Aguas de La Habana y trajo una pipa para también los vecinos, porque somos vecinos, pero otras personas tuvieron que, el grupo de personas que han tenido que pagar y que han tenido que buscarlas, ¿no? Y otros que no tenían nada. Entonces, la cisterna de nosotros estaba ya sin nada, porque todo el mundo estaba cargando, tomando, buscando agua de ahí.
Claro, se vacía. No había nada.
Exacto. Y entonces, el poquito que había, pues ya se había gastado, porque no rebombeaba nada, no había electricidad. Y entonces con los 2, 3 cubos de agua, porque nosotros teníamos nuestras imágenes, los videos, lo vivimos, es que lo vivimos diariamente. Y esos días, esas 86 horas más las otras horas, pues fue todo ahí en octubre y noviembre, uno tras, no te dio tiempo, es que no te dio tiempo para nada, solo a 8 días de una situación hacia la otra, ¿no? Y entonces no sabías, porque no podías dormir. Literalmente, no puedes dormir, no te puedes bañar, no puedes comer, no puedes hacer nada, no puedes ni tomar agua. Entonces llega, no tienes tampoco servicio de telefonía ni fija, ni telefonía tampoco.
Celular, no tienes nada, claro.
No tienes nada. Entonces es como, es lo que decíamos nosotros, y que Y qué bien que me preguntas, porque a veces nosotros decimos es que es mucho catarsis, pero es que realmente ha sido una situación que lo interno de los hogares, las discusiones, la violencia, la propia inestabilidad de todo esto hace que los ánimos se exacerban también.
Exacto.
Y es una situación que es un estado fallido de este país, que lo hemos venido por años y por tiempo desde el 2021 de una manera, dijéramos, seguida los grupos sociedad civil con esto de las protestas del 11 de julio, como describían las protestas de la corriente cuando se dieron también en el Vedado, en los municipios que decían uh-huh. ahorita en las provincias de Nuevita y tal. Es algo que se ha venido diciendo, es algo que se ha venido denunciando constantemente por la prensa independiente, por el ciudadano, la persona que saca un teléfono y postea y tira una foto, porque son las situaciones de este país, que es un estado fallido. Por eso es que a mí han suspendido la asamblea de rendición de cuentas para no escuchar a sus ciudadanos, para no escuchar la realidad. Pero las personas, una, la dijeron en las asambleas, como decíamos ahorita, aunque no tuvieron esa asistencia que ellos narran de 99%, eso es incierto totalmente, pero los que fueron y le dijeron la verdad en sus caras, y otros salieron a protestar antes estas necesidades. Entonces, repito, es un problema, es una crisis, es un estado fallido, es algo que es estructural, es algo que es sistémico, porque es el sistema el que está en un colapso total, y las personas no han elegido a la dirección del país, y por tanto, las personas obviamente que se sienten molestas, ¿no?, con esto. Y es como, sabes, estás atragantado, y cuando ya tienes que te aprietan, tú tienes que explotar, tienes que exteriorizar eso, y es lo que las madres, lo que las personas han hecho, ¿no?
Exacto.
Y decían, y cierro con esto, bueno, quizás voy a dar atención en este barrio, voy a dar atención en este otro barrio, porque las personas quizás como que ellos podían entender que iban a protestar en unos barrios sí, en otros barrios no, pero no es lo que se está viendo. Uh-huh. Es decir, ya las protestas se ocurren en cualquier espacio, en cualquier barrio, en cualquier momento, en cualquier cola, hasta llegar a una cola, dijéramos, de Carlos III, como la pudimos ver Osvaldo y yo el lunes y todas las personas que estuvieron allí, donde las madres estaban protestando por comprar los pañales, los culeros de sus bebés pequeñitos que uh-huh. no alcanzaron, no pudieron comprarlo, y entonces cuando usted entra al tercer o cuarto piso de la tienda se encuentra culeros vendiéndolo en moneda libremente convertible, en MLC, ¿no? Entonces las personas, no todos tienen el MLC para comprar.
Exacto. Y además, tampoco hay dinero para poder enfrentar esa situación, porque para nadie es un secreto el alto costo de los... de cualquier tipo de enser o cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de necesidad es muy cara en la isla. Marta Adela, en los minutos finales me gustaría que les dijeras a nuestros oyentes, porque vamos a estar entrando también en unos días donde las mujeres tenemos también algo que por lo menos celebrar, ¿por qué no?
Sí, ahora el día 25 de noviembre, el día 10 de diciembre, ¿no? Son los 16 días que se hacen o se continúan. Yo dijera de para nosotros que trabajamos este
Exacto.
tema como continuidad, ¿no?
Ajá.
Del trabajo que hacemos durante todo el año, pero bueno, son 16 días donde se habla de el activismo este contra la eliminación de la violencia hacia la mujer.
Así es, Marta Adela. Y aquí estaremos como siempre para llevarle toda esta información al pueblo cubano y al mundo entero. Así que Marta Adela, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, ya desgraciadamente en vísperas de un apagón.
No, muchísimas gracias, así es, en vísperas de un apagón el diario.
Exacto, así es. Marta Adela, gracias. Y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.